Buenas tardes, Iglesia de Willingdon. ¿Cómo están? Eso fue el tejano que salió de mí. Soy Richard. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en el equipo de Care. El privilegio de abrir la palabra del Señor. Es tarde. Los niños se han acostado y su esposa está cansada de un largo día. Y caminan, entran en su oficina y sacan su laptop y tienen una pequeña sonrisa. Su corazón está latiendo rápido están a punto de hacer algo que no deben hacer. Está solo. Pero empieza a abrir su cuenta de redes sociales y están posteando cosas en los muros de sus amigos, pero la gente que ve lo que postean no saben que es usted, porque tiene diferentes perfiles, diferentes cuentas de Twitter, Substack y diferentes cuentas. Le gustan las republicaciones, los que le gusta, diferentes. Y en su corazón piensan de que cuando atacan a sus amigos en las redes sociales, piensan de que le están haciendo un favor. Y sus esposas, sus hijos, sus colegas y sus amigos no saben de que es usted que está publicando cosas. Para otros, usted vive una buena vida, tiene una posición de jefe. Su vida privada es bien distinta de su vida pública. Y trabaja muy duro para mantener esta vida. No está viviendo consistentemente como está su relación con Dios. Y ahí está el problema con todos nosotros. Nosotros tenemos que ser recordados. Hay solo una versión de quién somos como individuales. No hay una oficina de casa, no hay una versión de Richard de casa y otro de trabajo. Tenemos que ser consistentes. La pregunta que nos podemos hacer a todos es esto. ¿Es toda área de mi vida consistente con mis creencias cristianas? La versión de lunes de Richard coincide con los otros días. La última, Pastor Brody nos pasó por 1 Corintios 5. Pastor Brody habló de lo que era la inmoralidad que estaba dándose en 1 Corintios 5. Y esta semana en esta escritura vamos a ver de cómo los cristianos no habían entendido su identidad en Cristo. Los primeros tres puntos, el triste estado de los corintios, es el versículo 1 al 8. Segundo punto es el estado separado de los injustos, 9 al 10. Y el estado santificado de los impíos. Los limpios de los versículos 11. No vamos a ver el versículo de una sola vez. Se pueden abrir la 1 Corintios 6, versículo 1 en adelante. Vamos a irnos aquí. Este es el estado triste. Estamos en 1 Corintios. Esta es la segunda carta que Pablo está escribiendo a los corintios. Desafortunadamente, después de años, Pablo recibió reportes de los creyentes. Había influencia de lo que es de la sociedad de los corintios que de lo que es la iglesia. Los corintios, había una gran inmoralidad en la ciudad de Corint en los corintios. Corintizar significa lo que era significaba inmoralidad. Pero en la gracia de Dios, Dios quiso establecer su iglesia ahí, entre esta sociedad. Y Pablo le escribe a la iglesia, 1 al 3, miren, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve de presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decía sobre el asunto y el lugar de llevar ante otros creyentes? ¿No se darán cuenta en algún día nosotros, los creyentes juzgados por el mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes, no se dan cuenta que que juzgaremos a a los ángeles, así que deberían de ser capaces de resolver los conflictos, consume a los corrientes y que se ocurren en esta vida. Los corintios habían perdido cosas importantes acerca de su identidad en Cristo. Pablo se refiere a ellos como santos, como seguidores de Cristo. Esta comunidad estaba en pecado, pero Pablo todavía los llama santos. Iglesia, esta es su realidad de ellos y de nosotros y de mía. Somos santos, pero no, pero vamos a tener dificultades. Vamos a batallar con la carne en este lado de la eternidad. Pablo dice, describe a estos santos de que van a ser jueces, no ahorita, pero definitivamente de cómo han estado viviendo en esos versículos. La idea que la gente de Dios, esto viene del Antiguo Testamento. En ningún lugar en la Escritura dice que humanos, habla de que humanos hacen decisiones judiciales. En los primeros versículos nos habla de que Dios está juzgando a toda la gente dentro y fuera de la iglesia. Y ese es el más alto juez. Por qué va a ser que aquellos que están llamados a tener una posición de jueces, cómo pueden tener problemas mundanos a la corte? No tiene sentido. Tenemos que ser consistentes. El propósito de Pablo y no ser juicios del mundo de ángeles, sino que señalar una inconsistencia y lo que estaban haciendo hoy. Es importante ver lo que es la escatología esa discusión que vamos a tener. Mi mentor en el seminario me dijo algo que no voy a olvidar. Richard, todo lo que estás haciendo en esta vida es una preparación para la vida que viene. No hay nada que nosotros no hacemos, hacemos una decisión que se aísla de nuestro estado eterno. Todo lo que de hoy nos prepara para la eternidad. Nuestro estatus futuro define nuestras presentes decisiones. Y esto regresa a nuestra pregunta. ¿Es toda nuestra área, nuestra vida consistente con nuestras creencias cristianas? Mis creencias de acerca del futuro definen mis presentes decisiones. Miren el versículo 4. Si se sienten conflictos legales acerca de todos los asuntos, ¿por qué se acuden a jueces que son de fuera y no los representados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia que suficiente sabiduría para pedir, decir sobre todos estos temas. Y entonces Pablo está hablando cómo los cristianos estaban trayendo los conflictos de los corintios a las cortes seculares. Tenemos que tratar estas cosas dentro de nuestro hogar, de la iglesia. Él nos está diciendo, les está recordando que tienen que ser separados, actuar diferentes. Sin embargo, Pablo ama a la iglesia en el capítulo, y esto dice, y es por eso que vemos esto. No escribo para avergonzaros, sino que para que amonestaros por los hijos míos amados. Él está usando el amor. Pastor Brody habló de la semana pasada. Pablo habló de la levadura, la metáfora de la levadura, para describir de lo que era el pecado dentro de las iglesias. Y Pablo nos está recordando que tienen que ser limpiados y animarlos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra los otros en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Hay un dicho en lo que es la consejería bíblica, lo que reina su corazón les reina su vida. Habían gente con corazones enfermos que querían estar en lo cierto que hacer lo correcto. Miren lo que dice Marcos 7. Pero decía lo que el hombre sale, eso contamina al hombre porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, enviada la maleseadura, la sabiduría, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y cuando el pecado está, reina nuestro corazón y queremos tener control. Los corintios querían control, están empleando las instituciones mundanas, las cortes, los hombres están causando problemas. Están causando los problemas, ¿verdad, señoras? La iglesia tiene un trabajo de lidiar con el corazón. Es mejor de que le hagan lo malo que traten de arreglar las cosas de una manera indebida. Ese es en el contexto de las demandas que se están dando en este capítulo. Queremos sufrir cosas malas. Queremos tener problemas a alguien que les cortan en el estacionamiento cuando están manejando, o alguien que les quita el estacionamiento en el Costco, o queremos pitar, o que queremos tener un argumento con alguien cuando estamos manejando. Podemos pensar de que hemos ganado, pero hemos perdido cuando no dejamos ir nuestro conflicto. Ken Sandy escribió este libro, El pacificador. Él señala el perdón. El perdón es una decisión, es una manera de escoger. Si uno no decida ser un perdonador, nunca van a perdonar. Nadie quiere perdonar. Todos queremos desquitarnos. Como cristianos, hemos recibido el perdón de Dios, tenemos el motivo y la base de perdonar a otros, aunque nos hagan la maldad. Y este es precisamente el lenguaje que en versículo 7, que les hagan que se hagan mal, den el otro cachete. Eso es consistente con el mensaje de cristianidad. Okay, Pastor Richard, no, usted no conoce mi situación, no sabe qué tan mal la tengo. Uno de ustedes me puede decir, mi socio de negocio me ha robado dinero, otra persona, o puede decir también, mi pareja me dejó y yo estoy cuidando a los niños, me quitó todo, si no lo demando, voy a quedarme sin nada. Esto no es lo que estoy diciendo, y esto también no lo está diciendo Pablo. No está diciendo Pablo que no nunca se puede demandar a un cristiano. No creo que lo que está diciendo que cristianos no pueden demandar. No podemos entrar en todos los detalles, pero lo que Pablo está queriendo venir aquí, cristianos no deben de ser demandados cuando existen una buena reputación, y hay un estándar de cómo podemos vivir la vida en la iglesia. Dos buenos cristianos no van a llegar a ese punto. No, Romanos 13 y 1 de Pedro 10 nos habla de cómo tenemos que someternos a las instrucciones en el mundo que Dios pone en este mundo para nuestro beneficio y su gloria. Es muy claro en la escritura, el sistema judicial y las cortes no son malas. Se nos da por Dios. Pero el problema está aquí, de lo que nos está hablando Pablo, que no es que los cristianos se iban a la corte, se estaban yendo a la corte de las cosas que tenían que haber lidiado dentro de la iglesia. Esas son cosas de la casa, del hogar cristiano. No tenían que estar allá afuera. Y para traerlo a las cortes seculares, los cristianos de los corintios estaban siendo malos testigos hacia el mundo alrededor de ellos. Hay instancias donde cristianos necesitan la ayuda de las cortes. He tenido problemas dentro de la familia de la iglesia, en mi familia, han habido abusos o problemas dentro que involucran a niños y la policía, las cortes tienen que estar involucrados. En esas situaciones, la iglesia todavía tiene un trabajo vital en los conflictos, porque estamos lidiando con el corazón. Pablo se refiere a sus lectores como santos, esos santos que habían hecho malas decisiones por la cultura alrededor de ellos. Sin embargo, aunque estos corintios estaban en un estado triste, están mejor en la iglesia que sin la iglesia, que quiere decir sin Dios. Miren el segundo punto. El estado separado de los injustos, versículo 9 al 10. ¿O no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se encuentran al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o prostitutos o se practican la homosexualidad. Los ladrones, los avaros, los borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Todos hemos sido separados de Dios. No podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. La persona injusta, la persona que no conoce a Dios, que se está separado de Dios y vida en su oposición a su voluntad, su palabra, sus caminos. La Biblia los llama a estos muertos en pecados. Bajo el dominio del pecado, ellos están muertos en sus pecados, están bajo la oscuridad y son enemigos de Dios. Y ninguna persona de estas puede heredar el reino de Dios. Pero cuando vemos esto, el apóstol Pablo está acusando a los corintios de ser como esta gente, como del mundo. Pero recuerden cómo los cristianos son santos. No puede ser su identidad porque lo está incluyendo Pablo aquí. Esta es una manera de Pablo de recordarles de los pecados, el peligro de asociarse con el mundo. Los primeros 8 versículos le está hablando de las dificultades, las batallas, de la cultura que es donde ellos estaban. ¿Qué es lo que sucede si este pecado crece dentro de creyentes? El único llamado en estos versículos dice, miren lo que dice en el versículo 9. No se dan cuenta que los que hacen lo malo heredarán el reino de Dios. Toda la gente que asume los títulos que han mostrado en estas escrituras no van a entrar al reino de Dios. Asociando con este tipo de gente, los corintios están jugando con fuego. Mientras ellos no están separados de Dios, estaban involucrados con sincretismo. Esta es una palabra que habla de que se unen diferentes ideas fi filosóficas, culturales o prácticas juntas. Si que pueden entretenerme, miren a la gente alrededor, díganle sincretismo. Les doy otro chance. Sincretismo es malo. Sincretismo es muy malo. Es muy malo. Como algunos se pueden recordar de que yo me hice un cristiano en Hong Kong, conocí a varios creyentes que podían alabar a a sus ancestros y ofrecer ofrendas. No había inconsistencia, pero esas inconsistencias de esos creyentes no no, estas cosas no eran bíblicas, esa práctica, pero cada cultura ofrece diferentes tentaciones para que podamos escoger partes que nos tentan. Aquí nosotros, como aquellos que viven en Metro Vancouver, tenemos que tener cuidado de no alabar cosas de dinero, a la naturaleza, a los Canucks. Eso nunca va a pasar, ¿verdad? Hay tentaciones en todos los lugares. La realidad, mi alabanza del lunes coincide con mi alabanza del domingo. ¿Coincide con los otros días de la semana? ¿Coincide? Esta es la pregunta. Esto no habla de ser actuar bien en la oficina. Yo no estoy hablando de lo fácil. ¿Dónde hemos comprometido nuestro estatus en su trabajo, en su grupo de amigos? Tal vez han mentido para vender algo, o han mantenido su fe secreta, o tal vez su lenguaje está lleno de suciedad porque la gente en su lugar de trabajo dicen malas palabras, o alrededor de su pastor pueden comportarse distintos, o tal vez ponen una bandera en su perfil para que no levanten suspensiones del Departamento de Recursos Humanos en su compañía. Si se duermen, si me han dormido, les tengo algo muy importante que decir. Si han adoptado creencias o prácticas no bíblicas para ser aceptados por otros y aún así se llaman cristiano, han practicado sincretismo. Es extremadamente peligroso. No puede tener al mismo tiempo a Dios y al mundo. Él no se va a compartir con otras cosas. Y como cristianos, no queremos tener que querer más. No debemos tener ninguna cosa más que lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es la ley eterna de cómo Dios es el rey del cielo en la nueva tierra. Ninguna injusticia puede ser parte del reino de Dios, que es eterno. Lo quiero explicar que vivimos en un mundo donde lo malo y lo bueno están mezclados. Justicia e injusticia están mezclados. Vemos esto en las noticias, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Y por la gracia de Dios, por Él existen las buenas cosas. Lo bueno y lo malo van a ser separados para siempre. Hay un lugar que está prometido, que ha sido preparado por que es el cielo. Y hay un lugar que está prometido que es solo maldad, que es el lago de fuego, el infierno. Pablo escribió en este texto cómo los corintios estaban juzgando a ángeles. Para llegar ahí tenemos que entender lo que Dios dice de ser juzgado por él, Dios él mismo. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi nombre, heredad el reino preparado para los vosotros y desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto era por dar una ilustración de la realidad, que una cosa que es muy, muy importante. Pecar no lleva a alguien al infierno, al lago de fuego. No tener la justicia de Dios en el juicio final, sí nos manda al lago de fuego. Esto no era la iglesia de los corintios. Lo de la iglesia, los cristianos corintios, no somos los injustos, somos los amados de Dios. Y por eso podemos ver a lo que promete Dios. Miren lo que dice en 1 Corintios 2:9. Antes que bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oyó, no oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Los no creyentes van a estar eternamente separados por Dios, porque eso es al fin del día lo que quieren. Por eso tenemos a Dios que nos puede dar la justicia de Jesús. Y nosotros como iglesia pues les podemos dar el mensaje del Evangelio. Estamos enviados por Dios para proclamar el reino, el Evangelio de Dios y su reino. Si estamos involucrados en pecados sin arrepentimientos para ser pobres testigos hacia el mundo, ¿cómo podemos ser fieles hacia nuestra misión? Todo, cada vez, el pecado nos va a dejar de ser consistentes con nuestras creencias cristianas. El pecado nos aleja. Si uno es un verdadero cristiano, hemos sido transformados. Su estatus ha cambiado para siempre y Dios le ha dado el poder para vivir una vida consistente con lo que su palabra enseña. Veamos al último punto. El estado santificado de los lavados. Versículo 11. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar al nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios. Después de confrontar a los corintios, a Pablo les habla a la iglesia del Evangelio. Y así ustedes antes eran, pero fueron limpiados. Habían hablado de su pecado, pero les recuerda que no son definidos por lo que ellos han hecho, sino lo que ha hecho Dios en su lugar. Aquí pueden ver el amor de Dios, de Pablo, cómo él les está hablando. No los está pateando mientras están en el suelo. Los quiere levantar, edificar. Como padre, nuestros hijos no se van a beneficiar de... Nunca vas a lograr hacer nada. Se han equivocado, han pecado. El propósito de la vida no es esta vida. Tenemos que pensar más allá. Ese no es el propósito. No es bíblico de decir de que si están batallando con pecado, ¿por qué no puedes ser mejor cristiano por una vez? No podemos decir esto. ¿Qué quiere decir eso? Como padre espiritual, Pablo le está diciendo a los corintios, a estos cristianos que están perdiendo el tiempo con Dios. Él está señalando a la verdad y como pastor le está reorientando a la verdad que ya saben, pero están batallando de vivir con esta verdad. ¿Suena esto familiar? Lo que ya saben, pero están batallando a vivir. Y yo estoy batallando con esto. Usted batalla con esto. Pero si no escuchan cualquier otra cosa, escuchen esto. Usted fue lavado. Usted fue limpiado. Los pecados se han ido. Esta limpieza no habla del bautismo. Se refiere a la transformación de la conversión. Dios ha regenerado a la persona, pero hay una purificación que continúa la santificación en el creyente. En el texto original, pero se han dejado ser lavados, limpiados. Mientras esta limpieza que uno ha causado no se dio sin su participación. Tengo que hacer una decisión de confesar mi pecado. Tengo que hacer la decisión de ir a la sesión de pureza. Tengo que leer la Biblia. Tengo que orar. Tengo que alabar. Dios no lo va a forzar a hacer nada. No es amor. Pero nos da la volición, la voluntad. Esta parte de nuestro corazón que corresponde a nuestras acciones. con cognición, pensamos algo, con afección sentimos algo, y con volición hacemos algo, con la voluntad hacemos algo. Pablo nos está diciendo su vida anterior fue caracterizada por cosas malas, sexualidad, inmoralidad y todas cosas, pero ahora pueden ser limpiados porque han sido lavados. Tenemos que vivir como que porque hemos sido lavados por la sangre de Jesús. La pregunta del día es, ¿toda la área de nuestra vida es consistente como creencias cristianas? Si soy verdaderamente limpiado en mi vida, nuestra vida tiene que ser reflejada en esto. No perfectamente, pero lo tiene que reflejar. Y las buenas nuevas es que no hacemos esto solos. La Biblia en la conversión entra hacia nosotros. Se hace el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, la residencia. Nos da el poder de vivir como hemos sido limpiados. De la misma manera, Pablo escribe a la iglesia de los Galatas, digo pues, andad en el Espíritu y no santigáis a los deseos de la carne. Si no caminan al Espíritu, no va a pasar. Los corintios han sido lavados, puros, y tienen el poder de vivir justos, como justificados. Estos son términos importantes. Entretenerme, por favor, despierten esto. Para ser santificados quiere decir ser santo. El proceso progresivo que Dios aparta a la gente por un propósito en particular. Y en su gracia los santifica, los hace santos. Eso quiere decir ser santificados. Para ser justificados, ser hecho justo ante Dios. Esto es el acto de Dios, es que le perdona al que es culpable por el gran intercambio de la vida perfecta de Jesús ha sido transferida hacia el que nace de nuevo. No tenemos nada bueno de traer hacia Dios. Y por eso Dios nos da la justicia de Jesús, la perfección de Jesús. Él se lo da a nosotros. Puedo explicar esto en una oración. Lo que viene de la justificación, de ser justificado, es la santificación y la preservación final de glorificación de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esta es la vida del cristiano. Este es nuestro estado, donde estamos en Jesús. Y Pablo termina, todo esto es el nombre del Señor Jesucristo, según su soberana voluntad y en el Espíritu de Dios. Esto es algo, una instrucción pastoral que tenemos que escuchar. Todos tenemos que escuchar esto. Yo lo tengo que escuchar. Para resumirles, les digo, señala lo que están pasando los corintios, que no están separados como eran antes, como los injustos. Les habla de su estado santificado, de aquellos que han sido lavados y dado el poder por el Espíritu Santo. Queridos cristianos, ¿sabían ustedes que Dios le ha dado el poder para vivir consistente con lo que Dios ha dicho en su palabra? Tiene que ser consistente con de domingo a domingo. Segundo de Pedro nos dice, ¿cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia? Si nos ha salvado, nos ha dado el poder en el Espíritu Santo para ser lavados. Tiene uno que le limpiar para entrar aquí en el santuario o tomar comunión. Podemos venir aquí porque Él ha hecho todo esto por nosotros, a limpiarnos. Pero si están involucrados en el pecado y continúa, miren lo que dice aquí, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, la abolición, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto continúa, esto es progresivo hasta que estemos en el cielo. recuerden esta historia, la historia del hombre que está enfrente de su computadora. Este líder de y anciano fue expuesto esta última semana que vivía una vida salvajemente separada de sus creencias cristianas. Por los últimos 3 años, por lo menos, tenía una campaña de mentiras de líderes de ministerios y gente que iba a sus conferencias, acciones que estaba lejos de ser lavados, pero aún por este hombre, hermano en Cristo, hay gracia. Mientras las heridas están frescas o el daño duele mucho, la gente del Señor va a llegar a la vida de este hermano y le va a recordar de que el Espíritu Santo se ha dado para que pueda vivir una vida consistente con lo que es el Evangelio. Y mi oración es que él se pueda arrepentir. Como cristianos, nosotros podemos nos podemos evitar estas verdades y vivir porque hemos sido limpiados. Pero si están sentados aquí, si nunca han confiado en Jesucristo como su Salvador y su Señor, no vean esto como un ejemplo de un líder cristiano para que puedan permanecer en no seguir a Jesús. No usen esto como una excusa para vivir separados. Cristianos son aquellos que se reconocen de que en nuestro pasado ha sido pagado por Jesucristo en la cruz, porque Él resucitó entre los muertos, derrotó la muerte y el pecado, para que podamos vivir en un estado no, donde no va a haber el pecado. Y esto es lo que llamamos el cielo. Y nosotros como cristianos estamos llenos del Espíritu. Tenemos una batalla en la carne. No tenemos cuerpos glorificados todavía. Luchamos con nuestro pecado, batallamos, pero no lo hacemos solos, no lo hacemos sin esperanza. Si no se han confiado en lo que ha hecho Dios en su vida, reconozcan su necesidad de ser perdonados por sus pecados, arrepiéntanse y puedan tener confianza en lo que hizo Jesús por ustedes. No lo podemos hacer solos. Dejen que Dios los transforme y les dé el poder para vivir una vida limpiada. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por darnos todo lo que necesitamos para vivir una vida, para ser santos. Gracias que demostraste tu vida. Tu amor hacia nosotros, que mientras éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros, no solamente por aquellos que no te conocen, pero aquellos que confían en ti. Sabemos de que resucitaste entre los muertos, gracias por tus promesas y tu Espíritu Santo que nos da el poder, que le des el poder a aquellos que te conocen para que vivan una vida limpia, que ha sido lavada en el Espíritu, para que podamos ser consistentes con lo que dice tu palabra. Te agradecemos, Señor, para que has hecho nuestro pecado en justicia. Gracias por tomar nuestras cenizas y hacerlos hermosos y sacarnos de estas tumbas este jardín hermoso que nos estás preparando. Gracias, Jesús. Y oramos esto en tu nombre. Amén.